A ver, empezamos el programa hoy con una nota difícil, con una nota dura, y me parece que estamos hablando, más allá de que cambien los protagonistas, de lo mismo, estamos hablando de la justicia y de dos situaciones. Cuando la justicia falla a favor es justicia, cuando la justicia no falla a favor parecería ser persecución, le toque a quien le toque. Habló Mauricio Macri de persecución en el momento de la causa escucha, se habló Cristina Fernández de Kirchner en cada una de las causas también de persecución política, de persecución ideológica. Volvió a hacerlo ahora porque su abogado, Carlos Veraldi, presentó un escrito pidiendo la nulidad de lo actuado en la causa por redireccionamiento en la obra pública, esta causa que había sido procesada por asociación ilícita. Por asociación ilícita, se presentó ante la Sala 1 de la Cámara y dijo esto tiene que ser todo nulo con considerandos bastante fuertes referidos a cuestiones políticas, diciendo, bueno, básicamente, bueno, mejor que lo diga él, que lo tenga que decir yo, está en línea el doctor Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Veraldi, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Romina, ¿cómo le va?
Preocupada, para serle honesta. No sé cuánto trabajo tienen ustedes los abogados, los técnicos, los juristas, los que se ponen a escribir sobre derecho cuando los escritos parecerían ser, no importa ya cuál es el color político, sino manifiestos ideológicos que cuestiones jurídicas.
Bueno, en realidad no es un manifiesto ideológico, por lo menos en lo que a mí respecta. Es describir una situación objetiva que me preocupa, no como defensor, sino como un simple ciudadano. Es decir, que la justicia, o por lo menos un sector, o un grupo minúsculo, esté tomando pronunciamientos o definiciones judiciales que de judiciales no tienen nada. Entonces, bueno, lo que dice en ese escrito, y usted sabe que yo soy un defensor técnico, es tener que describir una serie de circunstancias contextuales que muestran, digamos, para cualquier persona que objetivamente interprete lo que pasa, que no se trata de decisiones judiciales, sino, digamos, cuestiones que están cargadas de subjetivismo, funcionalidad política, y entonces, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que cuando uno quiere contestar técnicamente algo, tiene que, en definitiva, salir a contestar en el mismo terreno en el que se escribe. Es decir, uno puede sostener teorías jurídicas, teorías jurisprudenciales, pero si uno dice que hay un gobierno que durante 12 años constituyó una asociación ilícita, es tan descomunal ya esa afirmación que hay que contestarla desde un punto de vista ya del sentido común, que pareciera ser no es el más común que tienen algunos jueces. Y por eso hay que hacer escritos que tienen ese contenido que a mí, la verdad, no me da ninguna gracia hacer y que me duele, porque en definitiva yo me siento, y lo digo con mucho, digamos, con mucha sinceridad, me siento parte de la justicia. Yo no soy un outsider, no es que estoy desde afuera y soy un político que empezó a trabajar en esto. Yo soy un hombre de la justicia y bueno, y cuando veo estas cosas me preocupan mucho y me preocupa que se sigan agravando.
Pero a ver, explíqueme algunas cuestiones para que la gente entienda. En la presentación, creo, si no, corríjame, usted es de corregirme y creo que le sobra con qué, así que hágalo tranquilamente. Pero creo haber leído que hacían algún tipo de referencia, algo así como que 17 o algo más de indagatorias se tomaron en algo menos de un mes. ¿Cuál es el reproche? ¿No pedimos que la justicia actúe rápidamente? Cuando la justicia actúa rápidamente, se supone que no sé si eran 17, la verdad que en este momento no recuerdo el número, se toman 17 indagatorias, pongamos que ese fuese el número, en menos de un mes se critica o se le pone un manto de sospecha al trabajo de los fiscales, en este caso Maíquez y Policita.
No, para nada, Romina. Usted tiene experiencia también en esto y sabe que las causas hay que, digamos, compararlas con la complejidad que tienen. A mí no me preocupa que haya 17 declaraciones en un mes o que haya 170 declaraciones si es que materialmente el juzgado tiene capacidad para recibirlas. Lo que pasa es que para recibir una indagatoria uno tiene que tener una imputación. Esta es la mínima responsabilidad de la que se hace cargo un funcionario. Yo fui fiscal y cuando llevaba, digamos, un pedido de indagatoria, tenía pruebas para que esa persona pudiera responder. Si yo hablo de un sobreprecio y no tengo una pericia contable, me parece que es un poco liviana la afirmación. Pero mucho peor es cuando yo veo que esa actividad que desarrollaron los fiscales, donde tuvieron que analizar, o dicen ellos que analizaron, las leyes de presupuesto que en la Argentina se editaron, se promulgaron en 12 años, disposiciones administrativas de todos los jefes de gabinete, decretos de necesidad y urgencia. En fin, me parece que es un poco superficial la tarea que desarrollaron, más allá de la cantidad de papeles que hubieran acumulado. Es decir, cuando yo tengo que presentar un caso, lo presento con seriedad, y no lo presento sobre la base de una agenda que no parece estar pensada sobre lo que es el trámite de una causa, sino más con acontecimientos políticos. Por eso, sin caer en subjetividades, yo advierto que ese trabajo que desarrollaron no se compadece con la práctica judicial. Y no digo la amorosa, digo la práctica judicial que debe realizarse. Si yo tengo un fiscal que empieza a investigar una causa, como ocurrió en este caso, y el fiscal advierte que necesita determinados elementos para establecer una imputación, vuelvo a insistir, una pericia contable, citar determinados testigos, reunir una cantidad de evidencias e incluso hacer una investigación que me permita comparar con otras, digamos, otros parámetros para saber si lo que yo estoy diciendo que es concentración en realidad no lo es, y todo esto se deja de lado abruptamente, se toma la investigación en una dirección opuesta a la que le había hecho otro representante del Ministerio Público, es decir, el mismo órgano requirente. Entonces, bueno, eso le da a cualquier persona que tenga algún grado mínimo de buena fe para decir, mire, acá está pasando algo raro, esto no es una investigación. Y eso es lo que planteamos en la causa.
Ahora, ¿ustedes están convencidos, digamos, que acá no hay investigaciones judiciales, sino persecuciones políticas?
Mire,
dígase en términos técnicos, o como lo hace la expresidenta vía Twitter.
Yo respondo por lo que yo pongo en mis escritos. Ese es un escrito que firmé yo.
Sí.
Y es un escrito que tiene unas 100 páginas en donde se hacen consideraciones como la que usted está mencionando y muchas otras más que tienen que ver con las bases de un derecho penal.
Desagrega absolutamente todo, también hace referencia a que no fueron más arriba, que si se investigaba la obra pública, ¿por qué no se investigó a las empresas del Grupo Macri? Es larguísimo y es muy extenso, digamos, el escrito.
No quiero corregirla porque si no usted se enoja.
No me enojo, le dije podía corregirme, verá, usted puede.
Si yo tuviese que resaltar de ese escrito las cuestiones que me parecen de mayor interés, por lo menos desde mi perspectiva, es mostrar que la figura penal que usan los fiscales es absurda. Es decir, si uno habla de una asociación ilícita, bueno, más allá, diríamos, de lo descomunal de la imputación, tiene que decir cuáles son los elementos que a uno le permiten sostenerla. Si esos elementos, el mismo juez que aplica la imputación, dice que son todos actos legítimos, léase leyes, decretos, resoluciones administrativas, dice que son legítimos, lícitos, y además muchos de ellos, ni siquiera los dicta la Presidente, porque que yo sepa, en la Argentina las leyes las sanciona el Congreso, estamos ya en un nivel de disparate que hay que contestarlo, digamos, de esa manera enérgica y buscarle alguna explicación de por qué jueces que investigaron o funcionarios que investigaron durante 8 años ese delito nunca encontraron nada y en 4 meses cambian de criterio de una manera, les diría, grosera. Entonces eso es lo que nos lleva a una afirmación de este tipo. Pero también, desde el punto de vista técnico, decir que la Presidente cometió el delito de administración fraudulenta por haber malversado o administrado incorrectamente fondos que jamás tuvo a su disposición, porque todos los actos que ellos entienden que constituyen delito de administración se hicieron a través de licitaciones en la provincia de Santa Cruz. Bueno, esa es la manera que yo entiendo que hay que contestar, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Y yo no soy el dueño de la verdad.
Doctor Federico Mayol, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, le quiero hacer dos preguntas en una. La primera es, más allá de esto que usted decía recién, ¿cuál de las causas que enfrenta la expresidenta, y le pregunto a usted como abogado defensor, cuál es la que a usted más le preocupa, si es que le preocupa alguna por encima de otra? Y en todo caso, ¿cuál es la que más le preocupa a la expresidenta, si es que alguna le preocupe? Y atado a esto, le pregunto si la expresidenta tiene temor de ir presa en algún momento.
Bueno, mire. La verdad que la palabra preocupación uno la podría conectar con la idea de que tiene que responder una imputación seria, consistente, grave, y en la cual realmente uno se siente incómodo. Desde ese punto de vista, ninguna de las imputaciones que se han hecho son siquiera mínimamente razonables. Cuando uno habla del dólar futuro y dice que esto es una decisión económica y lo muestra y además tomada por otro órgano, se da cuenta que ahí, la verdad, riesgo no existe. Si uno habla de la causa de los alquileres y en todos los casos los alquileres son reales, se paga por vías bancarias, se pagan los impuestos y además hicieron 40 allanamientos y cada vez que fueron encontraron que los inquilinos existían, desde un punto de vista, insisto, del derecho penal y del derecho procesal penal, la verdad que preocupación eso no me puede generar ninguna. En el caso de obra pública, bueno, vuelvo a, digamos, a remitirme a lo que dije antes. Es decir, jurídicamente no existe acá motivos para encontrarse preocupado. Existen, sí, motivos para, digamos, alarmarse frente al grado de arbitrariedad con la que se están resolviendo todas estas cuestiones. Esto es lo que a mí me preocupa, pero me preocupa, le diría, como ciudadano, más que como defensor, o al mismo tiempo, porque esto le va a pasar a cualquier persona. Hoy le pasa a la expresidenta y seguramente le va a pasar, si estos criterios se mantienen, a los que funcionarios que vengan en el tiempo la sucedan o dejen sus cargos, porque la verdad eso es otra cuestión. Es decir, aparentemente la justicia o un sector de la justicia solo funciona respecto de aquellos que dejan el cargo. Mientras están en el cargo, digamos, no se comportan de la misma manera. Y respecto a la última cuestión, bueno, siempre estamos en la misma, digamos, idea de hacer un vaticinio, si va a ir presa, creo que eso es lo que me preguntó, ¿no?
Sí.
Bueno, yo la verdad, sobre ese vaticinio...
Había temor más que nada, ¿no?
Esa tómbola que están haciendo, mire, me parece grotesca también. Fíjese que hasta un diario ha traído una información que dice que desde el exterior están pidiendo que vaya presa porque si no, no van a invertir. Y tan, digamos, tan grosero fue esto que inmediatamente...
Se refiere, perdón, doctor...
Al político que se lo adjudicaban, dijo que era mentira.
Se refiere, doctor, al artículo de Bonelli, perdón que lo interrumpa.
No, sí, yo no recuerdo si era Bonelli...
de Felipe González.
Pero Clarín, sí.
Pero era Felipe González, le dijeron esto, y bueno, él dijo que no era así. Y bueno, y después salió, creo que la vicepresidenta, más o menos diciendo algo parecido. Es decir, fíjense el nivel de delirio que tiene todo esto. Es decir, que la gente va a venir a invertir en la Argentina... Si Cristina va presa.
Ahora, Verali, yo por lo menos lo noté un poco enojado, molesto, porque decía que el procesamiento de Cristina en esta causa era como el procesamiento más anunciado de la historia, que todos los periodistas sabíamos casi lo que iba a pasar. ¿Esto le molesta particularmente? Teniendo en cuenta que ahora vivimos, antes éramos cuatro, usted nos ve, digamos, antes éramos cuatro, ahora somos 40 los que estamos en pie.
Si hay algo aprendí yo en mi carrera es no enojarme con los periodistas.
Muy
ustedes
bien.
Hacen tu trabajo, sí. Y yo hago el mío. Así que si ustedes tienen la información y se las dan...
Pero le molestó que lógico, la tuviésemos antes por ahí que usted.
No, pero...
Digo, esto no es para competir a ver quién tiene la información antes, porque dice que los carriles normales, digamos, el defensor debería tener la información antes que el periodismo.
Suelo no competir en aquellos partidos en donde sé que pierdo.
Sí.
De antemano, y sé que esta es una batalla perdida. Ustedes siempre se van a enterar antes. ¿Por qué? Porque existe una práctica en donde esto se filtra. Ahora, yo, como periodista, si me filtran una información, la voy a publicar porque es mi derecho y es mi trabajo y lo defiendo. Si yo en eso, con los periodistas, no tengo nada que reprochar. Sí me parece que no es una práctica desde el Poder Judicial filtrar esto de la manera como se lo hace. Pues no me parece tampoco... que haga lucir el trabajo judicial. Los jueces resuelven por sus sentencias y ese es el momento en el que nos tenemos que enterar todos. Y si un periodista dice, bueno, a mí me parece que puede pasar tal cosa, bueno, está bien. Ahora si dice, mañana le van a editar el procesamiento, eso ya no me parece que esté correcto. Ya están, fíjense que están diciendo, ya, yo escuché que este escrito de 100 páginas que presentamos ayer ya lo van a rechazar y que la Cámara va a confirmar.
Le llegó el rumor.
Me parece que no es una práctica republicana.
Está bien. Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación. Le vamos a pedir a Veraldi si no nos ayuda. A veces pedimos ayuda, ¿no? A ver si logramos que la expresidenta nos dé una entrevista. Por ahí en algún momento que charla con ella. Ya lo hemos pedido interlocutores que nos hagan ese favor. ¿Se anima?
Bueno, ¿cómo no? Sabiendo que usted habla también de mí, pues me comprometo.
Ah, pero bueno, nosotros, bueno, usted sabe, no lo hablemos al aire, Veraldi. Le mando un abrazo, ¿se compromete por lo menos a intentar la gestión?
La gestión.
Miren que es lo más cerquito, es lo más cerquito que tenemos, es lo más cerquito y lo más serio que tenemos para llegar a una nota con Cristina Fernández de Kirchner, su abogado Carlos Veraldi. ¿Podemos intentarlo?
Voy a trasladarse.
¿No nos cobra?
Nunca. Para ustedes siempre mi trabajo va a ser gratis.
Perfecto. Veraldi, le mando un abrazo. Gracias.
Gracias.